El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Capítulo 19.
No sirve de nada que me diga que va a ser bueno, exclamó Lord Henry, introduciendo sus blancos dedos en una copa de cobre llena de agua de rosas. Es usted perfecto. Se lo ruego, no cambie.
Dorian movió la cabeza.
No, Henry. He hecho muchas cosas horribles en mi vida. Ya no voy a hacer ninguna más. Empecé mis buenas acciones ayer. ¿Dónde estuvo ayer?
En el campo, Henry. Fui a una pequeña posada.
Mi querido amigo, dijo Lord Henry sonriendo. Todos podemos ser buenos en el campo. Ahí no hay tentaciones.
Esa es la razón de que la gente que vive fuera de la ciudad esté absolutamente incivilizada. La civilización no es, en absoluto, algo fácil de alcanzar. Solamente hay dos maneras de lograrla. Una, siendo culto. Otra, estando corrompido. La gente del campo no tiene oportunidad de ser ninguna de esas dos cosas. Por eso se ha estancado.
Cultura y corrupción, replicó Dorian. Yo sé algo de eso. Ahora me parece terrible que las dos puedan encontrarse juntas, porque tengo un nuevo ideal, Henry. Voy a cambiar. Creo que ya he cambiado. Todavía no me ha contado cuál ha sido su buena acción. ¿O ha sido más de una?
Preguntó su compañero mientras echaba en un plato una pirámide de rojas fresas y las cubría de azúcar con una cuchara perforada en forma de concha.
Puedo decirlo a usted, Henry. No es una historia que pueda contar a nadie más. No he querido deshonrar a una mujer. Parece vanidad, pero usted entenderá lo que quiero decir. Es bellísima y se parece extraordinariamente a Sibyl Vane. Creo que fue esto lo primero que me atrajo de ella. Recuerda a Sibyl, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo hace de eso? Bueno, Hetty no es una mujer de nuestra clase, desde luego. Es simplemente una muchacha de pueblo, pero la he amado realmente. Estoy seguro de que la he amado. Durante todo este maravilloso mes de mayo que hemos tenido, he ido a verla dos o tres veces por semana. Ayer nos encontramos en un pequeño huerto. Las flores de un manzano habían caído sobre su pelo y ella se reía. Íbamos a escaparnos juntos esta mañana al amanecer, pero de pronto decidí dejarla como una flor, tal como la había conocido. Creo que la novedad de la emoción debe de haberle causado un verdadero placer, Dorian,
interrumpió Lord Henry.
Pero puedo terminar su idilio por usted. Le ha dado un buen consejo y ha destrozado su corazón. Ese ha sido el principio de su reforma. Henry, es usted horrible. No debe decir esas cosas atroces. El corazón de Hetty no ha quedado destrozado. Desde luego, ella ha llorado y todo eso, pero no la he hecho desgraciada. Puede vivir, como Perdita, en un jardín de menta y caléndulas. ¿Y llorar por un Florizel que no le ha sido fiel? Dijo Lord Henry riéndose y recostándose en su silla.
Mi querido Dorian, tiene usted las ocurrencias más curiosamente infantiles. ¿Cree que esa muchacha se contentará ahora con uno de su clase? Supongo que se casará algún día con un carretero o un burdo campesino. Bueno, el hecho de haberlo conocido a usted y haberlo amado le enseñará a despreciar a su marido y será una desgraciada. Desde el punto de vista moral, no puedo decir que crea mucho en su gran renuncia. Hasta para un principio es muy pobre. Además, ¿cómo sabe usted si ahora Hetty no estará flotando en alguna alberca rodeada de bellas lilas, como Ofelia?
Es usted insoportable, Henry. Se burla de todo y además imagina las más espantosas tragedias. Ahora siento habérselo contado. No me importa lo que diga, sé que estuve acertado al obrar como lo hice. Pobre Hetty, cuando pasé a caballo esta mañana por la granja, vi su blanco rostro en la ventana, como un ramo de jazmines. No hablemos más de esto, y no intente persuadirme de que la primera buena acción que he hecho desde hace años, el primer pequeño sacrificio que he efectuado, es en realidad una especie de pecado. Quiero ser mejor, voy a hacerlo. Hábleme de usted. ¿Qué ocurre en la ciudad? No he ido al club desde hace días.
La gente todavía sigue hablando de la desaparición del pobre Basil.
Creí que ya se habrían cansado de eso, dijo Dorian, sirviéndose un poco de vino y frunciendo un poco el entrecejo.
Mi querido amigo, solo han hablado de ellos 6 semanas. Y el público inglés realmente no tiene igual a la hora de concentrar toda su atención en un tema más de 3 meses. Sin embargo, han sido afortunados últimamente. Han tenido mi propio divorcio y el suicidio de Alan Campbell. Ahora tienen la misteriosa desaparición de un artista. Scotland Yard todavía insiste que el hombre del gabán gris que tomó el tren a París la medianoche del 9 de noviembre era el pobre Basil, y la policía francesa declara que Basil nunca llegó a París. Supongo que dentro de 15 días nos dirán que ha sido visto en San Francisco. Es una cosa curiosa, pero todos los que desaparecen se dice que han sido vistos en San Francisco. Debe de ser una ciudad deliciosa y posee todos los atractivos del mundo futuro. ¿Qué cree usted que le ha ocurrido a Basil? Preguntó Dorian, levantando su copa de borgoña para mirarla al trasluz y maravillándose de lo fríamente que podía discutir este asunto. No tengo ni la menor idea. Si Basil quiere esconderse, no es asunto mío. Si está muerto, no quiero pensar en ello. La muerte es la única cosa que me aterra. La odio.
¿Por qué? Preguntó el joven cansadamente.
¿Por qué?
Dijo Lord Henry, acercando a su nariz una cajita dorada de vinegrillo oloroso.
Hoy en día se puede sobrevivir a todo excepto a eso. La muerte y la vulgaridad son las 2 únicas cosas que no tienen explicación en el siglo XIX. Vayamos a tomar el café a la sala de música, Dorian. Debe tocar para mí algo de Chopin. El hombre con el que se fugó mi mujer interpretaba exquisitamente a Chopin. Pobre Victoria. Yo la quería mucho. La casa está bastante sola sin ella. Desde luego, la vida matrimonial es simplemente una mala costumbre, pero uno siente hasta la pérdida de sus peores costumbres. Quizás sean las que más sentimos perder. Son una parte esencial de nuestra personalidad.
Dorian no dijo nada, pero se levantó de la mesa y pasó a la habitación contigua. Se sentó al piano y dejó correr sus dedos por el teclado de marfil blanco y negro. Cuando sirvieron el café, dejó de tocar y, mirando a Lord Henry, dijo:
Henry, ¿no se le ha ocurrido nunca que Basil haya sido asesinado?
Lord Henry bostezó.
Basil era muy popular y siempre llevaba un reloj Waterbury. ¿Por qué habría de ser asesinado? No era bastante inteligente como para tener enemigos. Desde luego, tenía un maravilloso genio para la pintura, pero un hombre puede pintar como Velázquez y, sin embargo, ser lo más torpe posible. Basil lo era realmente. Solo me interesó una vez, y fue cuando me habló, hace años, de la ardiente admiración que profesaba por usted y de que era el motivo dominante de su arte.
Yo quería mucho a Basil, dijo Dorian con una nota de tristeza en su voz. Pero, ¿la gente no dice que fue asesinado?
Oh, algunos periódicos, que no me parece muy probable. Sé que hay sitios horrorosos en París, pero Basil no es la clase de hombre que acostumbra a frecuentarlos. No tenía curiosidad, era su principal defecto.
¿Qué pensaría usted, Henry, si le dijera que asesiné a Basil? Dijo Dorian, observándole fijamente.
Pensaría, querido amigo, que me está diciendo una cosa que no va con su carácter. Todo crimen es vulgar, así como toda vulgaridad es un crimen. Cometer un crimen, Dorian, no va con usted. Siento herir su vanidad diciéndole esto, pero le aseguro que es cierto. El crimen pertenece exclusivamente a las clases bajas, aunque no lo critico de ninguna forma. Imagino que el crimen es para ellos lo que para nosotros es el arte, simplemente un medio para procurarnos sensaciones extraordinarias.
¿Un medio para procurarnos sensaciones? ¿Cree usted entonces que un hombre que ha cometido un crimen posiblemente lo vuelva a cometer otra vez? No me diga eso.
Oh, todo se convierte en placer si se hace a menudo, exclamó Lord Henry riendo. Ese es uno de los secretos más importantes de la vida. Sin embargo, creo que el asesinato es siempre un error. No se debe hacer nada que luego no se pueda comentar después de comer. Pero no hablemos más del pobre Basil.
Me gustaría creer que ha tenido un final tan romántico como el que usted sugiere, pero no puedo. Más bien, podría creer que se cayó del Sena desde un ómnibus y que el conductor ocultó el asunto para evitar el escándalo. Sí, imagino que ese fue su final. Lo veo entre las turbias aguas, con las barcas navegando sobre él y largos juncos enredados en su cabello. ¿Sabe usted que no creo que en el futuro hubiera vuelto a hacer buenos trabajos? Durante los últimos 10 años, su pintura había decaído mucho. Dorian suspiró, y Lord Henry cruzó la habitación y empezó a acariciar la cabeza de un curioso loro de Java, con plumas grises y cola y crestas rosadas, que se balanceaba sobre un columpio de bambú. Cuando sus puntiagudos dedos lo tocaron, el ave movió los ojos y empezó a mecerse más fuerte hacia adelante y hacia atrás.
«Sí»,
continuó, volviéndose y sacando el pañuelo del bolsillo.
«Su pintura iba a la baja. Había perdido todo su valor. Había perdido un ideal. Cuando usted y él dejaron de ser grandes amigos, dejó de ser un gran artista. ¿Qué fue lo que lo separó? Supongo que él le aburría. Sin embargo, nunca le olvidó. Es una costumbre que tienen los aburridos. A propósito, ¿qué fue del maravilloso retrato que le hizo? Creo que no lo he vuelto a ver desde que lo terminó. Oh, ahora recuerdo que hace años me dijo que lo había enviado a Selby y que se había perdido o lo habían robado en el camino. ¿No lo recobró? Qué lástima, era realmente una obra maestra. Recuerdo que lo quise comprar. Ahora me gustaría haberlo hecho. Fue el mejor periodo de Basil. Desde entonces, su pintura se convirtió en esa curiosa mezcla de mal arte y buenas intenciones que siempre hace que a un hombre se le llame artista inglés representativo. Puso anuncios para recuperarlo. Debería haberlo hecho. «Lo he olvidado», dijo Dorian. «Supongo que lo hice, pero realmente nunca me gustó. Sentí haber posado para él. El recuerdo de esto me es odioso». «¿Por qué habla de ello? Suele recordarme aquellos curiosos versos de Hamlet, creo que son. ¿Qué decían? Como la pintura de una pena, un rostro sin corazón». «Sí, así son». Lord Henry rió. «Si un hombre trata la vida artísticamente, su cerebro es como un corazón», contestó, dejándose caer en un sillón. Dorian Gray movió la cabeza y tocó unos suaves acordes en el piano. «Como la pintura de una pena», repitió. «Un rostro sin corazón». Lord Henry estaba recostado, mirándole con los ojos semicerrados. «A propósito, Dorian», dijo después de una pausa. «¿Qué provecho alcanza un hombre que gana el mundo entero y pierde...? ¿Cómo sigue la frase? ¿Su propia alma?» Sonó de pronto una nota discordante y Dorian Gray tuvo un estremecimiento. Por último, inquirió a su amigo. «¿Por qué me pregunta eso, Henry?» «Mi querido amigo», dijo Lord Henry elevando las cejas con sorpresa. «Se lo pregunto porque creo que puede contestarme. Eso es todo. Iba yo por el parque el domingo pasado y junto a Marble Arc vi un pequeño grupo de gente que escuchaba a un vulgar charlatán. Al pasar, oí al hombre hacer esta pregunta a su auditorio. Me pareció una cosa bastante dramática. Londres es una ciudad muy rica en curiosos efectos de esta clase. Un domingo lluvioso, un extraño cristiano con impermeable, un círculo de canas blancas bajo un techo roto de paraguas y una maravillosa frase lanzada al aire por labios histéricos eran algo muy bueno, a su manera, y enteramente sugestivo. Pensé decirle al profeta que el arte tenía un alma, pero que el hombre no la tenía. Me temo, sin embargo, que no me hubiera entendido». «No, Henry. El alma es una terrible realidad. Puede ser comprada, vendida y cambiada. Puede ser envenenada o perfeccionada. Hay un alma en cada uno de nosotros. Lo sé». «¿Está completamente seguro de eso, Dorian?» «Completamente».
«Ah, entonces debe de ser una ilusión. Las cosas que se creen absolutamente ciertas nunca lo son». «Esa es la fatalidad de la fe y la lección de la novela». «¿Qué serio está usted? No se ponga así. ¿Qué tenemos que ver usted y yo con las supersticiones de nuestra época?» «No, no nos hemos librado de las creencias en el alma». «Toque algo. Toque un nocturno, Dorian. Y mientras toca, dígame en voz baja cómo ha conseguido conservar su juventud. Debe de tener algún secreto. Soy solo 10 años más viejo que usted, y estoy arrugado, cansado, amarillo. Usted es realmente maravilloso, Dorian. Nunca me ha parecido tan encantador como esta noche. Me recuerda el día en que lo vi por primera vez. Era un poco regordete de cara, muy tímido y absolutamente extraordinario. Ha cambiado, desde luego, pero no en apariencia. Desearía que me contara su secreto. Por volver a ser joven, yo haría cualquier cosa, excepto ejercicio, levantarme temprano y ser respetable. Juventud, no hay nada como ella. Es absurdo hablar de la ignorancia de la juventud. Las únicas opiniones que escucho ahora con respeto son las de la gente que es mucho más joven que yo. Me parece como si fueran superiores a mí. La vida les ha revelado su última maravilla. En cuanto a los de edad, siempre los contradigo. Lo hago por principio. Si les pide su opinión respecto a algo que ocurrió ayer, te dan solamente las opiniones corrientes en 1820, cuando la gente era ignorante, creía en todo y no sabía absolutamente nada. ¿Qué bello es eso que está tocando? Me pregunto si Chopin lo escribiría en Mallorca, con el agua meciéndose alrededor de la villa y la espuma salpicando los cristales. Es maravillosamente romántico. Por fortuna hay un arte que no es imitativo. No se detenga, quiero oír música esta noche. Me parece como si usted fuera el joven Apolo y yo Marcías, escuchándole. Tengo penas, Dorian, de las que usted no sabe nada. La tragedia de la vejez no es ser viejo, sino haber sido joven. A veces me maravillo de mi propia sinceridad. Ah, Dorian, qué feliz es usted. Qué exquisita vida ha tenido. Lo ha saboreado todo. Ha roto las uvas contra su paladar. Nada se le ha ocultado. Y todo ha sido para usted, menos que el sonido de la música. No le ha estropeado. Sigue siendo el mismo. No soy el mismo, Henry. Puede usted creerse a salvo y pensar que es fuerte, pero un tono casual de color en una habitación, un cielo luminoso, un perfume particular que usted amó una vez y que le trae sutiles recuerdos, un verso de un olvidado poema que vuelve a su memoria, una cadencia de una pieza musical que había dejado de tocar. Se lo digo, Dorian, de todas esas cosas dependen nuestras vidas. Browning escribió algo sobre eso, pero nuestros propios sentidos nos hacen imaginarlo. Hay momentos en que el aroma de las lilas blancas me envuelve y revivo el mes más extraño de mi vida. Desearía poder cambiarme por usted, Dorian. El mundo ha gritado contra nosotros dos, pero usted siempre le ha adorado. Siempre le adorará. Es usted el tipo que nuestra época estaba buscando y que teme haber encontrado. Estoy contento de que nunca haya hecho nada. De que no haya moldeado una estatua, o pintado un cuadro, o producido otra cosa fuera de su persona. La vida ha sido su arte. Ha compuesto música de usted mismo. Sus días son sus sonetos. Dorian se levantó del piano y se pasó la mano por el cabello. Sí, mi vida ha sido exquisita, murmuró. Pero desde ahora no va a ser la misma, Henry. Y no debe decirme esas cosas extravagantes. Usted no lo sabe todo respecto a mí. Creo que si lo supiera, no querría volver a verme. Se ríe usted. No debería hacerlo. ¿Por qué ha dejado de tocar, Dorian? Vuelva a interpretar ese nocturno. Mire esa gran luna de color miel que está suspendida en el aire. Está esperando que usted la encante, y si toca, se acercará a la tierra. ¿No quiere? Vayamos al club, entonces. Ha sido una noche encantadora y debemos terminarla encantadoramente. Hay alguien en el White que desea conocerle a toda costa. El joven Lord Poole, el hijo mayor de Bermondsey, ya ha copiado sus corbatas y me ha pedido que se lo presente. Es completamente delicioso y me recuerda bastante a usted. Espero que no, dijo Dorian con una expresión triste en los ojos. Estoy cansado esta noche, Henry. No iré al club. Son cerca de las 11 y quiero irme temprano a la cama. Quédese. Nunca ha tocado tan bien como esta noche. Hay algo maravilloso en su interpretación. Tiene una expresión que no he oído nunca antes. Es porque voy a ser bueno, contestó sonriendo. Estoy ya un poco cambiado. Conmigo no puede cambiar, Dorian, dijo Lord Henry. Usted y yo siempre seremos amigos. Sin embargo, usted me envenenó una vez con un libro. No puedo perdonarle eso, Henry. Prométeme que nunca volverá a prestar ese libro a nadie. Es dañino.
Mi querido amigo, realmente empieza usted a moralizar. Pronto va a ser como los conversos y los predicadores. Esa gente que habla contra los pecados que ellos mismos están cansados de cometer.
Es usted demasiado delicioso para hacer eso. Además, no sería útil. Usted y yo somos los que somos y seremos lo que seremos. En cuanto a ser envenenado por un libro, no hay tal cosa. El arte no ejerce influencia sobre los hechos. Aniquila el deseo de actuar. Es soberbiamente estéril. Los libros que el mundo llama inmorales son los que muestran su propia vergüenza. Eso es todo. Pero no discutamos sobre la literatura. Vuelva mañana. Saldré a cabalgar a las 11. Debemos ir juntos. Y después lo llevaré a almorzar con Lady Branksome. Es una mujer encantadora. Quiere consultarle con respecto a unos tapices que está pensando comprar. Debe venir. ¿O quiere que almorcemos con nuestra pequeña duquesa? Dice que ahora nunca lo ve. ¿Quizás se ha cansado de Gladys? Creo que es eso. Su lengua inteligente le pone a uno nervioso. Bien, en cualquier caso, aquí a las 11.
¿Debo venir realmente, Henry?
Desde luego. El parque está maravilloso ahora. No creo que haya habitado tantas lilas desde el año en que lo conocí.
Muy bien. Vendré a las 11, dijo Dorian. Buenas noches, Henry.
Llegó a la puerta y vaciló un momento, como si quisiera decir algo más. Después suspiró y salió.